the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough.
Deportes. Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Saludamos para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hemos repasado ahora mismo en el sumario todo lo que es última hora de la Sociedad Deportiva Huesca en cuanto a lo deportivo, jugadores tocados, el equipo se ejercita esta tarde, esta mañana no lo ha hecho, ya con solo 15 minutos para la prensa, preparando la cita del próximo domingo, quinta jornada, frente al Málaga, otra vez en el Alcoraz a las 9 de la noche. Pero la noticia que rodea también al mundo del fútbol, que afecta a la Sociedad Deportiva Huesca y que hemos conocido a través de un auto de ese juzgado número 5 de Huesca, Miguel Barluenga, es la siguiente. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Así es. En un auto del pasado lunes 5 de septiembre, el juez titular de este juzgado de primera instancia e instrucción número 5, Ángel de Pedro, conocido por todos, ha determinado el sobreseimiento provisional parcial, esto es, que se deja de investigar, a 24 de los investigados en la OICOS. Entre ellos, el doctor, el ex responsable de los servicios médicos del Huesca, Juan Carlos Galindo, y los futbolistas del Reus, que también forman parte de la investigación por ese presunto pago de primas a terceros por ganar al Valladolid en ese partido de la temporada 16-17. Aunque, ojo, no todos los miembros del Reus quedan exonerados, sino que siguen en la investigación el entonces técnico Aritz López Garay, Pichu Atienza, y también sigue formando parte de la investigación, no se le ha sobreseído, el empresario Jesús San Agustín. Quedan fuera, como hemos dicho, Juan Carlos Galindo y buena parte de la plantilla del Reus.
Por lo tanto, el exdoctor de la Sociedad Deportiva Huesca queda completamente, Miguel, ya libre de toda acusación.
Así es, queda al margen de la investigación, se le quita finalmente y felizmente el título de investigado. Cabe recurso de la Fiscalía, pero bueno, en estos términos hay que explicar a la audiencia que esos recursos pues normalmente no van a ninguna parte, que el juez tiene la última palabra y que el juez ha determinado, el juez de Pedro, que Juan Carlos Galindo no tiene nada que ver con la OICOS.
Pues atención, 3:32, riguroso directo, está con nosotros el protagonista, Juan Carlos Galindo, aquí en COPE. Doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Quiero llevar la entrevista al lado más personal, la parte jurídica, la más farragosa, lo ha explicado Miguel, y en todo caso, si te parece, Juan Carlos, lo hablaremos con tu abogado, pero es como ha explicado Miguel, ¿no? Digamos que para ti la OICOS ha finalizado.
Bueno, sí, jurídicamente parece que sí, que ha finalizado la OICOS para mí, pero el AICOS, bueno, pues hay compañeros, amigos míos que están allí y que, bueno, pues que yo también voy a seguir muy pendiente de esto, claro está.
Juan Carlos, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo estás en estos momentos?
Bueno, pues en estos momentos es difícil de transcribirlo, ¿no? Porque después de todo el periplo que me ha tocado vivir y que nos ha tocado vivir a las personas que hemos estado en este proceso y que siguen estando algunos, por supuesto, pues la verdad es que te quedas un poquito como, bueno, no tienes una gran capacidad de reacción. La verdad es que no estás para grandes celebraciones, porque la verdad es que todo este periplo no merece ninguna celebración, ¿sabes? Por mi parte, por lo menos. Es un periodo triste, es un periodo así, un periodo difícil, muy difícil, ha sido un periodo muy difícil para las familias, para tus hijos, para mis hijos en particular, para la gente que me quiere y o que me quería, y que en algún momento, pues bueno, pues vieron que aquella persona que ellos consideraban que querida y tal, pues estaba siendo de alguna forma portada de periódicos, de telediarios, de medios de prensa y redes sociales, y en fin, a veces con palabras difíciles de... Yo no las leía, pero bueno, sé que en estos momentos sí que diría que se fuera un poquito más prudente a veces con ciertos medios de expresión, porque pueden hacer un daño directo muy muy fuerte, y en nuestro caso pues ha sido uno de esos casos donde lo hemos sufrido. No ya tanto yo directamente porque no las leía, pero sí personalmente. personas como mis hijos, familiares y gente querida, claro. Pero bueno.
¿Consideras, doctor, que se ha sido injusto en el tratamiento? Lo personalizo en tu caso, ¿eh? Si se ha sido injusto, la sociedad, los medios de comunicación.
Bueno, no. Yo entiendo perfectamente a los medios de comunicación en el primer momento, ¿no? Con aquella tormenta tan alarmante que surgió, ¿no? Ni siquiera muchas veces pues te explicabas a qué era debido, pero no, a mí la gente en la ciudad pues me ha tratado, las personas que me conocen y los que no me conocen me han tratado con cariño, y bueno, y no tengo ninguna queja, realmente no tengo ninguna queja. Sí que a veces en las redes sociales ha habido algún exceso de calificativos, de adjetivos y de prejuzgar, pero bueno, pero esto ya creo yo que entró también dentro de las normas del juego y bueno, pues no le vamos a dar importancia. Me quedo con todas aquellas personas que te han dado una palabra de ánimo y sobre todo una palabra de confianza después de todos tus años de trabajo y de dejar muchas cosas que, vamos, dejabas la piel, ¿no? Porque realmente dejamos la piel en el club.
Juan Carlos, ¿has ido leyendo todo? ¿Te has ido informando de qué se publicaba en todo momento, incluso a través de las redes sociales también? ¿O has preferido desconectar en cierta manera, aunque al 100% es imposible?
Al 100% es imposible, pero sí que, sí, la verdad es que las redes sociales y tal, bueno, últimamente, pues no, yo tampoco soy muy adicto a las redes sociales, ¿sabes? No estaba desconectado, pero estaba conectado en el marco de la información que me daba tanto mi abogado, Bernardo de Rosal, como los compañeros, como los abogados de los compañeros, en fin, en ese terreno sí que estaba al tanto, por supuesto, pero en el tema de redes sociales y tal, no. Hombre, sí que he podido escuchar algún programa donde tratabais el tema, vosotros, otros medios, en fin. Y bien, sí que lo escuchaba. Al principio no podía escuchar ninguno. Durante mucho tiempo no pude escuchar ninguno, ni podía leer nada, porque me suponía un sacrificio muy grande.
¿Estabas convencido, Juan Carlos, que, insisto, que me estoy centrando únicamente en tu caso particular, que esto iba a acabar así? ¿Crees que se ha dilatado demasiado?
No lo sé. No lo sé, Pablo. Yo no podría decirte, se ha dilatado demasiado, es que no sé cómo son los procesos. La verdad es que he descubierto un mundo un poco nuevo que yo desconocía y en ese, pues, sí, claro, a mí la espera se me ha hecho larguísima, desde luego, larguísima. Pero eso no quiere decir que la espera no sea así, ¿eh? Estoy hablando a nivel personal.
Claro, no, a nivel humano, 3 años y pico es una eternidad.
Efectivamente, y bueno, y parece que las cosas se olvidan, pero estas cosas no se olvidan, ¿sabes? Entonces nosotros, pues yo personalmente, pues quieras o no, es algo que no he conseguido olvidar nunca en este tiempo. Siempre he estado un poquito, pues, atento a lo que podía pasar, porque muchas cosas me sorprendieron. Y bueno, y ya estaba pues casi abierto a cualquier tipo de sorpresa. Aunque era muy complicado que se diera una sorpresa que no fuera, pues, probablemente la que salga.
Doctor, profesionalmente, ¿todo este proceso cómo te ha afectado? De un día eres el doctor de la Sociedad Deportiva Huesca, eres el presidente del Colegio de Médicos, si no me equivoco, a dimitir, renunciar en el segundo y en el primer caso, pues salir del club.
Bueno, sí, puedes imaginarlo, Pablo, puedes imaginar lo que todo conlleva, ¿no? Al final tú pasas de la, perdóname la expresión, no querría ser, pues pasas como de la gloria, no de la gloria, porque acabamos de descender y tampoco era ninguna gloria, ¿no? Pero pasas como de la gloria.
Sí, sí, pero de ser médico de un club de primera división, te entiendo.
Correcto.
Sí.
Correcto. Pasas de la gloria al infierno, a estar cuestionado en todos los sitios, toda tu credibilidad o todo tu trabajo se cuestiona. Hoy en día estamos en un mundo donde la inmediatez es importantísima. Parece que las noticias, más que profundizarse, se leen en titulares grandes y el resto nos olvidamos. Y no hay que olvidarse nunca que detrás de todo esto hay personas, hay familias y hay gente humana. Y no debían de haberse olvidado nunca que estábamos en un periodo de instrucción, que nadie nos estaba, no nos habían condenado ni nos habían, sino que estábamos investigados, sin más ni menos, ¿no? Ha faltado un poquito de rigor ahí, ¿no? O sea, rápidamente se imputa, la palabra imputado era una palabra que gustaba mucho decirla, pero realmente la palabra era investigado, ¿no? Y claro, pues, y lo del colegio de enfermería, pues también, pues claro, me costó mucho. Yo llevaba 15 años siendo el presidente del colegio de enfermería y claro, yo no me vi con fuerzas para seguir en las reuniones y en la defensa que necesitaba la profesión en ese momento, porque estaba totalmente incapacitado para poder tener un diálogo con nadie.
Has perdido muchas amistades, Juan Carlos, en este tiempo. ¿Ha habido gente que te ha decepcionado, que te ha dejado de llamar o directamente no te ha cogido el teléfono?
Bueno, mira, Pablo, no voy a ser en este tema, te voy a decir que creo que los amigos míos me han llamado y siempre han estado a mi lado. Y los que no han sido tan amigos o no eran amigos, pues pasaron un poco de largo, nada más. Pero sí que es cierto que a veces en la vida aprendes que cuando vienen duras, pues la gente, hay mucha gente que desaparece, lógicamente. A veces te duelen esas miradas, esos comentarios que se hacen y te duelen en el fondo de tu persona, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
No. ¿Te has sentido señalado por la calle o no? O en casos muy puntuales, la gente te ha tenido, como nos decías, en Huesca, más cariño, ¿no? ¿Qué otra cosa?
No. Yo vuelvo a decirte que a mí la gente en Huesca me ha demostrado mucho más cariño, ¿eh? Quizá pasa que estás un poquito más susceptible, ¿no? Y entonces, pues sí que te das más cuenta de las miradas y de algunos comentarios, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que sí que la gente me ha tratado con cariño y lo vuelvo a repetir. Y a mí la ciudad de Huesca no me ha estigmatizado para nada, sino todo lo contrario, me ha tratado con cariño. Y vamos, con lo mismo que pienso que he tratado yo siempre a la ciudad y al club.
Uh-huh. Has pasado, me consta, por amigos comunes, momentos de ánimo peores y mejores durante este tiempo. En estos momentos, ¿estás preparado, Juan Carlos, para volver a ser el mismo que en 2019? ¿Y te apetece?
Bueno, en este momento no podría. Vamos a ver, todo lo que ocurría en el 2019 y todas las etapas, pues bueno, pues son etapas que principalmente aquel club, el club al que yo tengo conocimiento de pertenecer y pertenecía, era un club donde el corazón movía muchas de las cosas que se realizaban. Esta mañana me llamaba el Mister Anquela, ¿no? Y porque lógicamente te llama gente que te aprecia y que de alguna manera, y recordábamos aquellos tiempos, ¿no? Pues ahí donde no llegaban las piernas llegaba el corazón, ¿sabes? Y teníamos un corazón muy grande. Yo me acuerdo de ir repartiendo los carteles de publicidad por los bares con el presidente, ¿sabes? Quiero decirte que aquello era como un poquito más diferente, ¿no?
Hablas de ese Huesca en pasado, ¿ese Huesca no es el actual?
No, hombre, es que el Huesca pues se ha profesionalizado mucho más, ¿no? Lógicamente, pertenece a unas, ha estado en unas categorías donde nosotros yo por lo menos he estado ausente, donde ha habido una profesionalización mucho más grande, ¿no? Y lógicamente, pues probablemente el club necesitaba esa profesionalización. Pero yo en este momento, pues no me planteo el volver, no sé. Es prematuro y es difícil decirlo, ¿no? Pero bueno, tampoco tengo ningún motivo para pensar que nadie me va a llamar para volver. O sea que quiero decirte que...
¿Te gustaría que el club te llamara?
pues no lo sé, no lo sé, Pablo. Ahora mismo no sé si me gustaría que el club me llamara. A mí me gustaría, como ha sido por muchas personas, sentir que el club es un club donde yo soy amigo y ellos son amigos. Eso es lo que me gustaría. Si me necesita el club en algún momento, pues me tendrá, porque ya sabes que las cosas del corazón no se pasan así como así. Pero ya te digo que en este momento pues no estoy pensando realmente en eso. En este momento estoy pensando en amigos, en compañeros que siguen en el proceso, que lo pasan igual de mal que yo o peor, y que tampoco por eso te he dicho que no tengo tantas cosas que celebrar.
Ya. ¿Has ido yendo al Alcoraz, por cierto?
Sí, yo he seguido bajando. Tengo un carnet que pago del palco desde el primer día que llegué al club. Entonces, lógicamente, no me había sentado nunca en el palco del club, ¿sabes? Porque yo lo pagaba todos los años, pero claro, como estaba en el césped, pues yo no lo ocupaba, ¿no? El primer partido que fui fue la temporada pasada, porque yo no iba al Alcoraz. Seguía pagando mi carnet de socio, pero no iba al Alcoraz. Y este año pues vuelvo a seguir siendo socio de mi asiento, que lo tengo desde hace 11 o 12 años. Y bueno, sí que voy por el Alcoraz, sí, voy ahora. Ahora sí voy por el Alcoraz. Al principio la verdad es que me costaba mucho ir por el Alcoraz, claramente. Pero no por nada, era porque, bueno, pues porque yo lo estaba pasando mal y tampoco me apetecía esa exposición en esa situación, ¿no? Pero era un tema personal mío, simplemente.
Miguel, ¿algo para Juan Carlos?
¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, hay que darte la enhorabuena y preguntarte, opinión, nadie somos juristas en esta mesa, pero ¿crees que este paso adelante es el principio del final de este circo?
No lo sé. Si quieres que tire la verdad, no lo sé. Hemos pasado por muchas vicisitudes, no ha habido momentos en los que hemos pensado que las cosas iban a ir hacia adelante más rápido, no han ido, en fin, no lo sé. Me remito un poco a lo que nos dicen nuestros abogados, y ellos mismos a veces manifiestan que están un poco desconcertados en todo esto, ¿no? Pero no lo sé, no lo sé. Sí. Ojalá quiera Dios que se acontece al final.
Pues Juan Carlos, te agradecemos un montón que justo el mismo día que se conoce esta resolución por parte del juez, estés con nosotros aquí en COPE, bueno, pues mostrando a todo el oyente, a todo el aficionado, a muchas personas que se están escuchando y que te aprecian un montón, tu sentir. Y que nos alegramos un montón, aunque ya sé que tú personalmente, tu felicidad no es plena, como nos has contado. Nos alegramos personalmente por ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias y hablamos en breve.
Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Pablo. Gracias a todos.
Pues gracias. 3:48, Miguel, en directo, sin duda el protagonista del día. Ha sido unos minutos de radio...
Tremendos.
Sí.
De radio de la de antes, ¿eh?
Sí,
que ya no se hace. Si quieres, vamos a lo técnico. Pablo, ¿qué dice el auto del juez de Pedro para que a día de hoy y desde el pasado lunes 5 de septiembre Juan Carlos Galindo esté absolutamente exonerado de toda responsabilidad y de toda investigación en la OICOS? Pues dice que si bien la sospecha de conocimiento de lo que se está investigando es razonable y la inferencia que hace la policía es coherente, todo esto, dice el juez, no es suficiente o concluyente, ya que resulta excesivamente abierto, es decir, que lo que dice la policía, pues no va a misa, por hablar llanamente, y compatible con explicaciones alternativas que eludirían la condición de delito, lo que se está investigando en referencia a Galindo, y que no permiten, por tanto, una imputación formal. Por lo tanto, se expone el sobreseimiento provisional parcial. Esto quiere decir que es un sobreseimiento ante el que cabe recurso, pero ya hemos explicado en principio el programa que en principio la Fiscalía no tiene por qué oponerse a este dictamen del juez y, por tanto, el señor Galindo queda desvinculado del procedimiento con pérdida del estatus de investigado.
Sin entrar en análisis jurídico, porque no estamos capacitados para ello, me pongo en la parte humana y hay que ver lo que nos ha contado su testimonio, cómo se pasa del cielo al infierno, cómo se pasa de ser el doctor de un equipo de primera división que viene de saltar al campo a curar a Cheita en el Bernabéu, por decir algo, a atender a el Cucho en el Camp Nou, a estar sometido a este escarnio público de pena de telediario. Es durísimo lo que ha tenido que pasar Juan Carlos Galindo a nivel personal. Yo creo que ha mostrado, o nos podemos hacer una idea con su testimonio en el día de hoy, pero ya no solo él, sino toda su familia. Toda su familia. Durísimo, insisto, nos alegramos un montón. 10 minutos para las 4 de la tarde. Dani, ¿algo que quieras apuntar sobre esto o prefieres hablar de fútbol?
No, yo quería darle enhorabuena pues a Juan Carlos, y sobre todo yo creo que esto es como un primer paso para librar por fin a la Sociedad Deportiva Huesca de esta operación Oikos, que ya lo ha dicho bien el doctor, 3 años ya, más de 3 años, y la verdad que se está empezando a hacer bastante largo, y a ver si de una vez por todas este caso ya termina, se cierra y nos empezamos todos a olvidar ya de él.
Veremos a ver. 9 minutos para las 4. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage, en versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Bueno, pues nos quedan 7 minutos. Miguel, un programa... yo estoy encogido todavía,
¿eh? Sí. La verdad es que humanamente, tenía razón Juan Carlos Galindo, pues que humanamente el daño y el peso de todo esto son 3 años y medio, Pablo, de desaparición de la vida pública, de pérdida de...
De trabajo.
De laborales, de trabajo. Te bajan del cielo. Es que era presidente del Colegio de Enfermería de Huesca. En fin, es que yo no le he querido preguntar, tampoco era el día hoy, pero es que tiene ahora que rehacer su vida y tiene que tirar adelante y que este hueco, este blanco de 3 años, pues que le acabe pesando lo menos posible.
Mañana, por cierto, a las 3:30, la Liga va a dar a conocer en una rueda de prensa los límites salariales. Cambiamos de tercio completamente. Los límites salariales. Así que mañana, a ver si en este espacio da tiempo, antes de las 4, conoceremos las verdades del barquero, el presupuesto del Huesca y su límite salarial. Que ya me dicen que es sorprendente, negativamente sorprendente, muy bajo. ¿Se acuerdan del Girona? El segundo año en segunda tuvo un límite de 3,5 millones. Que esto, ya saben, no significa nada, lo he explicado varias veces. Ahí está el Girona en primera división. Ojo al límite del Huesca, que lo vamos a conocer mañana. Va a sorprender. Bercero, muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Pues, bueno, di lo que quieras.
Bueno, en cuanto a motor o al Huesca, ¿qué hacemos?
Pues lo que tú quieras. Primero Huesca. Quedan 5 minutos para las 4, me has dicho. De motor tengo 2. Pues tienes tres para hablar del Huesca si quieres con Dani Elías, Miguel y yo.
Vale. No, bueno, quería comentar eso, la percepción que ha habido de alivio y de respiro en la afición. ¿Sabes? A mí me gusta mucho palpar durante la semana. Pues afortunadamente hablo con mucha gente y con mucha gente le gusta hablar del Huesca para lo malo, para criticar, y cuando a mí las cosas, pues también para sacar el lado positivo. Y la gente, no digo que se haya ilusionado con el proyecto, que eso es mucho decir, pero sí que han respirado aliviados viendo que Cuco no tiene 11 y el resto de reservas, sino que va a tener que estrujarse los sesos y que va a haber competencias en muchos puestos, lo cual al final es bueno para el entrenador y para el equipo. La gente está contenta con la actuación de Emi Blasco, aunque ven que no va a ser un titular indiscutible, pero sí que es verdad que todo el mundo coincide en que Kento es un gran jugador, que arriba va a haber cuatro tíos que tienen que disputar los puestos. Bueno, la gente está contenta esta semana, ¿eh?
Tú también, ¿no, Dani?
Sí, porque la victoria es necesaria, Pablo, y la verdad que la forma en la que se ha hecho, tan contundente, tan segura, y sobre todo lo que dice Sergio, que queda claro que el Huesca no tiene 11 jugadores y suplentes, sino que tiene varios jugadores por puesto y que el Cuco se va a tener que estrujar la cabeza. Yo estoy de acuerdo con Sergio.
Importante, ¿eh? Es que me llega un mensaje de Isaac Fouto, mañana a las 3:30, control económico a los clubes, se va a explicar en rueda de prensa y se van a publicar antes de las 3:30, Miguel, van a publicar los costes de plantilla de esta temporada. Los costes de plantilla.
Lo tendremos todo preparadito porque además a la 1 mañana habla Cuco Ziganda.
A ver si para la 1, ¿verdad?, se le puede...
Exacto, pero bueno, sería rizar el rizo, ¿eh?
Sí, no sé si tanto, pero bueno.
Cada vez pides más, Pablo.
Que sí.
Igual bueno, se filtra antes.
Mañana atentos a redes sociales, atentos a la antena de COPE, que mañana lo contamos absolutamente todo. Motor, venga. Venga, Bercero, cuéntame.
Bueno, pues el pasado fin de semana disfrutamos en la localidad antaragonesa de Alberola del Tubo, localidad monegrina, de una concentración de motos clásicas que ya viene siendo un referente regional y hasta nacional. La asociación El Puntal de dicha localidad pues hace una concentración de motos antiguas, pues bueno, tratando muy bien a la gente, una comida espectacular y un recorrido muy bonito que partía de dicha localidad de Alberola del Tubo para llegar por diversos pueblos hasta Almudévar, donde aprovechando que eran fiestas, pues se hizo una parada larga, la verdad que más de una hora, y bueno, el pueblo de Almudévar invitó a todos los moteros a disfrutar de comida, como no, de la trenza también de Almudévar, y de una exposición en la localidad, una exposición de motos antiguas, de verdad, Pablo, digna de ver. O sea, unas motos de un señor que ya tiene 91 años en la localidad de Almudévar, Mariano, que hace, bueno, las delicias de todos los que ahí estuvieron, pero claro, al público en general pues le parecieron maravillosas, pero a los que estaban en la concentración, que entendían mucho de motos, pues bueno, fue una exposición preciosa de motos había dos motos de los años 20, motos que, bueno, se lubrican con un motor, llevan más mandos que un coche actual, y bueno, para que te des una idea, las lámparas delante, la luz es de carburo. O sea,
¡ostras!
O sea, eso ya como los mineros, la lucecita de carburo es la que llevaban. O sea, unas motos espectaculares para volver luego a la localidad y disfrutar una comida de hermandad. Ya te digo, se va corriendo la voz en los ambientes moteros y la verdad que más de 100 motos, muchísimas marcas, sobre todo también marcas españolas, pues los Montesas, Bultacos, también había muchas Vespas, BMWs, había motos de todos los colores, y la verdad que muy contentos la asociación El Puntal, porque cada vez coge más auge, ponen muchos voluntarios, mucho empeño en hacerla, y la verdad que nos alegramos por ellos, que triunfan.
¿No sabes qué pillé yo ayer? Que salgo del programa, voy a casa, me tumbo en el sofá y pillo el coche fantástico. ¿A Kit? No lo veía desde hacía, no sé, 30 años. Me quedé que era un Pontiac, ¿no? El coche fantástico era un Pontiac Firebird.
Sí, modificado, pero sí.
Lo viste en Gol.
En Gol, sí.
Se dedica a dar estas series viejunas.
Y luego el equipo A, sí, echas la tarde, ¿eh? Sí. Dani, tú eres muy joven, ¿no? ¿Tuviste el coche fantástico o no?
Nada, tú ya lo has dicho, soy demasiado joven.
Eres muy joven. Oye, pues no, a mí no me importaría a mí tener un Pontiac, ¿eh? Ya te digo. Bueno, mañana volvemos a las 4. Acabamos con una sonrisa. Mañana aquí, 3:30, ¿eh? En COPE, hasta mañana.
Un abrazo. Adiós.